¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, tránsito. Bueno, el otro día tuvieron un episodio bastante complicado, ¿no?
Sí.
Con
respecto a qué decimos.
A la camioneta esta que...
Y sí, es... a ver, siempre decimos lo mismo, que el uso de una cosa como es un automóvil o una moto es técnicamente o legalmente una cosa riesgosa, y por el solo hecho de ponerla en marcha, en funcionamiento, genera riesgos. Entonces tenemos que ser conscientes de que ese riesgo es constante y es en todo momento, ¿no? Más allá que nosotros este espacio lo utilizamos para asesorar, para acompañar al vecino para que entienda cuáles son las normas que tiene que respetar, para que se informe y para que nos acompañe en este proceso de aprendizaje y bueno, y que en este proceso trate de cumplir las normas para que no tengamos estos accidentes. Siempre está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y yo siempre digo que el papá, sobre todo, tiene que ser consciente de lo que está haciendo cuando entrega una cosa tan peligrosa como es una moto o un auto a un menor y genera riesgo constantemente, ¿no? ¿Verdad?
Sí, seguramente. El tema de las motos, bueno, hoy también, desgraciadamente, hubo otro accidente de motos y es... Es complicado el tema de las motos, ¿no?
Yo no creo que sea el tema la moto en sí, sino la responsabilidad que asumimos cada uno. Eso es lo que tenemos que tratar de respetarnos a nosotros y al otro, porque la vía pública es de todos. Entonces, no podemos achacar la responsabilidad al otro, al Estado que no controla, porque si el Estado controla, también nos quejamos de que nos controlan, de que no hacen perder tiempo, de que si nos piden la documentación, que el escape, que el casco. Bueno, tenemos que ser conscientes de que esto es una obligación, que existen leyes nacionales, provinciales y ordenanzas que nos están reglamentando cómo es el uso de la vía pública con un vehículo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, obviamente que nosotros somos de alguna manera irresponsables y no asumimos esta responsabilidad. Digo nosotros porque yo también me incluyo. Digamos, cuando salgo en mi auto no me pongo el cinturón de seguridad, esa es la verdad. Y debería ponérmelo porque es para mi propia seguridad. Uh-huh. Yo en algún momento escuché a una persona que dijo, bueno, mi hijo no usa casco, es responsabilidad de él, si se quiere matar, que se mate. Pero bueno, no es esa la perspectiva, ¿no?, la cual tenemos que tener en cuenta, porque no es solo él el que se perjudica, sino que también moviliza a todos los medios del Estado para socorrerlo, para atenderlo, pone a los médicos en alerta. Cuando llega un paciente con estas características, tienen que determinar a ver dónde tiene el golpe. Lo más probable es que si no uso casco tenga algún problema en la cabeza, y bueno, eso es lo más vital que tiene el ser humano, ¿no? El cerebro.
Sí.
Entonces, nosotros tratamos de concientizar. Susana siempre cuando hace los operativos y detiene a las personas para controlarla, si tiene toda la documentación, si tiene la licencia y demás, por el no uso del casco no le hacen infracción hoy. Pero si tiene alguna otra infracción que haya cometido porque no tiene la documentación o cualquier otra falta que haya cometido, se aclara en esa acta que no usó el casco y que lo tiene que usar. Nosotros en este momento estamos tratando de concientizar y de llevar adelante esta campaña de que la gente trate de usarlo, que no se queje tanto del ruido, de que no escucha o que el pelo que se despeina. Sobre todo digo yo al papá que consciente o inconscientemente, o porque la misma inercia de la sociedad está demandando que le dé la moto al hijo cuando no puede tener la licencia y se la entrega, ¿no? Entonces, que lo obligue por lo menos a usar el casco. Entonces ahí, por lo menos yo creo que se estaría preocupando por la integridad física de su hijo, ya que no puede ir contra la corriente o contra la costumbre o contra la cultura que le tiene que dar la moto, bueno, que obligue a poner el casco. Yo creo que es una medida de protección y seguramente le va a salvar la vida. Me parece que eso es fundamental. Después, como nosotros venimos recalcándolo siempre, la falta de apego a las normas hace que nosotros pensemos primero en nosotros, en el beneficio personal, y después vemos qué hacemos con el vecino que está al lado y que circula también conmigo. Entonces, si yo no respeto eso, obviamente que el tránsito no va a mejorar. Esto nosotros lo venimos evaluando y sabemos que no lo vamos a mejorar de un día para otro. Esto va a llevar años para que la gente entienda que no puede subir con 4 personas en la moto, que no puede pasar los semáforos en rojo porque anda en bicicleta o en una moto. Esas son infracciones graves, porque el otro confía, si hay un semáforo en rojo y él está habilitado para la otra calle, la otra persona pasa confiado de que está pasando bien y resulta que puede haber un accidente porque alguien que lo violó. Entonces, pensemos en eso. Yo creo que si cada uno asume la responsabilidad que tiene, esto mejoraría.
Sí, es un tema que lo hablamos siempre, pero cómo nos cuesta, ¿no? Vemos que a la gente le cuesta muchísimo adaptarse al casco.
Sí, y a las reglas. Cristina, digo, esto en general, eso, asumir la responsabilidad, eso, ahí me parece que estamos acostumbrados a exigir derechos, a que se nos respeten los derechos, pero no asumimos las obligaciones que tenemos, como que siempre estamos delegando en otro la responsabilidad. Y yo creo que todos, desde el momento que estamos en el tránsito y somos usuarios de la vía pública, tenemos que asumir la responsabilidad. No podemos delegársela en el Estado que me controle. Uh-huh. A ver si yo tengo o no licencia habilitante para conducir, si tengo el casco puesto o si, no sé, si la moto es robada o no. Digamos, eso. Cada uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo y a partir de eso yo creo que mejoraría mucho. Hay un par de que a mí me pone muy mal el hecho de que siga habiendo un par de personas que usan una moto con esos ruidos que hacen explosiones. Ay, pero son 2 o 3 y creo que ya lo tenemos identificado. Pero bueno, tampoco podemos ir a la casa y secuestrar la moto. Lo tenemos que secuestrar la moto en la vía pública y andando. Entonces es difícil porque esa persona seguramente lo hace a propósito y esquiva los controles, tal vez comete infracciones de tránsito cuando está el control policial y o de tránsito se va en contramano o gira en U, digamos, distintas infracciones que pueda cometer. Obviamente que si el inspector puede detectar la patente, le va a labrar el acta de infracción y el juez lo irá a citar. Pero yo también hablaba con César, que es el juez de falta, y él tiene ha elevado muchos pedidos de secuestros con respecto a vehículos para que, bueno, porque han cometido infracciones y no se ha detenido la persona, pero él me dice que lo cita y no se presenta nunca. Entonces estamos siempre esperando a que en el operativo se pueda secuestrar ese vehículo cuando se hace el operativo.
Claro, exactamente. Bueno, tengo una preguntita. El tema de dejar pasar al que va por la derecha, ¿esto sigue en vigencia?
¿Cómo?
Claro, el que...
En una encrucijada, la prioridad de paso. Sí, digamos, esa sería la prioridad, siempre la tiene el que circula por la derecha, digamos, en una encrucijada. A eso se refiere, la prioridad de paso. Lo hablamos la otra vez con respecto a la rotonda, el que circula por la rotonda. Siempre y cuando no
haya una excepción. No se cumple, ¿no?
Sí, me parece que lo comenté, que en Mercedes, en una época, no sé si seguirá estando ahora, habían puesto unas flechitas de color verde en el nomenclador catastral, digamos, como que tenía prioridad aquella persona que venía circulando por la derecha. Entonces, el que enfrentaba esa encrucijada veía, por lo menos visualmente, y le recordaba que tiene prioridad el que venía por la derecha, o le recuerda eso. Eso hay que respetarlo, digamos, sería una forma de evitar un accidente.
En otros lugares, por ejemplo, acá en Salto también hay lugares encrucijadas así, por ejemplo, Alsina y San Martín, que tenés el cartel de pare.
Claro, sí, sí, es cierto.
Y no paran, vos fíjate que es peligrosísima esa esquina.
Esa esquina es muy peligrosa.
Sí. Y tiene paso el que viene por San Martín, pero el que viene por la Alsina, por lo general, no para en esa esquina.
Sí.
Y está el cartel, ceda el paso, pare.
Sí. Hay esquinas muy sí, sí. peligrosas. Una de ellas es esa. Y el otro día también alguien me dijo en la calle, precisamente ahí en la avenida Mitre, que ya lo habíamos hablado varias veces, el tema de cruzar la avenida Mitre, ¿no es cierto?, en las esquinas que estacionan muy sobre la
Ochava,
uh-huh. y que la verdad no se ve nada. Sí, son cosas que bueno...
Bueno,
que
eso son... tenemos una materia pendiente, que es pintar los cordones, que están medio despintados ya. Así que yo creo que prontito lo vamos a hacer, porque toda esa parte ahí va pintado de rojo, porque no se puede ni estacionar ni detenerse.
Claro.
Ajá. Y ahora están medio despintaditas, entonces la gente te dice, ah, no, pero no se ve nada, no sabía, no... Uh-huh. Y viste,
eso es lo mismo que la senda peatonal, digamos.
Sí, aunque no esté pintada, sabemos que es, pero bueno.
Entonces, sí. El peatón también hace muchas infracciones.
Por eso digo que también en el peatón que usa la vía pública tiene que respetar los semáforos, sobre todo porque nosotros sabemos que tiene prioridad el peatón y que hay que respetarlo, y que por ahí, si está cruzando y hay un auto que quiere justo cruzar o, digamos, girar hacia la vía que está habilitada, lo tiene que respetar, obviamente, al peatón. Pero el peatón tiene que ser consciente que cuando nosotros usamos la vía pública y queremos cruzar una calle, no por la esquina, o sea, que no usamos la senda peatonal, ahí corremos riesgo.
Claro.
Ahí estamos corriendo riesgo y generamos... por ahí un problema.
Sí, claro, un
problema a una persona que venga circulando a la velocidad permitida y ocasiona un hecho delictivo, como es una lesión leve, puede ser, o es una lesión grave, si hay alguna pérdida de algún miembro o una, no sé, una fractura. Porque no nos olvidemos que el auto vuelvo a decirlo, es una cosa riesgosa y lo más probable es que cause daño importante a un peatón. Entonces, si no cruzamos por donde debemos cruzar, hay una culpa concurrente. Digamos, el peatón también es responsable y es culpable de no prestar atención.
Bueno, en Buenos Aires te cobran multa si vos cruzas por la mitad de la calle. Hay multas que... y están realmente muy atentos a ese tema, porque el peatón a veces también provoca accidentes.
Y sí, también comete infracciones. Sí,
por supuesto. Bueno, ¿algún otro tema que les haya quedado a ustedes pendiente y que nos quieran...?
No, o sea, nosotros estamos siempre a disposición del vecino para aclarar, para concientizarlo, hacerle entender que esto es una materia que no la vamos a poder... mejorar solo, sino es con la ayuda de ellos, que ellos son partícipes de esto. El Estado, desde el punto de vista del municipal, hace los controles y está en la calle. De alguna manera, yo siempre le digo a Susana que estando la presencia del inspector, previene el hecho de que esa persona no cometa la infracción. Digamos, al ver al inspector, seguramente... respeta la norma y no cruza un semáforo en rojo o no va en exceso de velocidad. Uh-huh. Ahora, cuando no los vemos, y bueno, queda librado a la responsabilidad y a la conciencia de cada uno.
Claro. Nosotros somos hijos del rigor todavía.
Sí. Acá me mandan un mensaje desde casa, me dice, la esquina de casa también es tremenda.
Sí, esa esquina también
es Alberti
muy peligrosa.
Redondo. Pasa que hay cuatro escuelas. Técnica, Jardín del San José, Colegio San José y 501. Es tremenda.
Esta
esa esquina
zona
es tremenda.
Es muy peligrosa.
Sí. Es tremenda. En esos horarios.
En los horarios de las escuelas, pero tremendo, tremendo. Bueno, ha habido varios y lamentables accidentes. Sí.
¿El próximo jueves podemos hablar de las salidas de las escuelas?
Dale.
¿Te parece?
¿Cómo no?
Que es un caos de años.
Uh-huh.
Van cambiando las generaciones y sigue igualmente siendo
un caos.
Vamos
a cambiar de turno con los inspectores, o sea, vamos a hacer un horario diferente, vamos a ver si funciona.
Uh-huh.
De tratar de que estén todos a la mañana, hacer un horario cortado, tener una guardia y que estén todos a la tarde, como para poder empezar a cubrir las escuelas, por lo menos estar la presencia, porque también es embarazoso para el inspector estar ahí y ver una mamá que va con cuatro chicos. Y si por ahí le dice algo, le quiere sacar la moto, también tenés la gente que tenés a favor y tenés en contra, ¿viste? Porque dice lo único que tiene esa mamá, ¿viste? Es embarazoso, pero por lo menos para ordenar un poquito, para que ellos estén.
Pero
para
esa mamá que no... te tiene que entender al inspector que si le pasa algo, no va a ser lo único que tenga, no le va a quedar ni eso.
Pero desgraciadamente no lo entiende.
Pero lo hablamos en alguna oportunidad, me parece que era del Frade, era la señora. Sí. Siempre la pongo, lamentablemente, no la tengo que poner ejemplo, pero porque me dolió tanto, cuando perdió a su hija, que ella. Tendríamos que invitarla, ¿no? A que algún papá que perdió a su hijo o que ha pasado por esta circunstancia, para que dé su experiencia y bueno, de ese punto de vista, tal vez cruel, pero no deja de ser la realidad. Trate de concientizar a los que hoy tenemos hijos adolescentes. Yo tengo hijo adolescente y cuesta mucho decir que no, cuesta horrores, ¿eh? Pero lamentablemente es preferible llorar antes diciendo que no y lamentar después algo que no podemos evitar, porque de esta manera diciéndole que no se lo estoy evitando y lo estoy preparando para que cuando pueda hacerlo lo haga como corresponde, con el casco, con la licencia. Sí. Y con un examen teórico.
De forma responsable.
Sí, claro, donde aprenda.
Es mejor llorar con y no llorar sin.
Seguro, eso...
Lo hablamos el próximo jueves, hablamos de ese tema. No. Como siempre, muchas gracias.
Al contrario.
Nos tomamos